Yo también me lo pregunto, ¿qué estoy haciendo? No os preocupéis. Podéis reír, o sea que Dios nos ama.
Amén.
Aparte aquí, podemos estar aquí tranquilos, con aire acondicionado, predicando, escuchando, ministrando. Y hay sitios ahora donde están cayendo bombas, sabemos, ¿no? La palabra dice que debemos orar por Israel. Esto no quiere decir que Israel haga bien las cosas ni mal, debemos orar por Israel. Y hay sitios donde no pueden disfrutar de esto, así que nos preocupamos, pero al mismo tiempo estamos gozosos porque Dios está con nosotros. Y tenemos la libertad de estar aquí tranquilos. Entonces, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Yo, a mí, estos días me estuvo hablando desde la... ¿La tienes? ¿Falta ese fotocopio? ¿Qué te falta?
Sí, pon la primera foto.
No, espera. La fotocopia, si no, no pasa nada, ¿eh?
Cuando tú me...
Fernando, que dicen que por aquí no se oye. La verdad que no
sí,
se oye.
Porque... Ahora mejor, ¿no?
Vale.
Lo que tenía que decir hasta ahora tampoco, bueno, no os perdisteis nada. A lo mejor después tampoco os interesaba mucho escuchar lo que voy a decir. O sea que, a lo mejor si viene y se corta la corriente, le hace bien a alguien. No sé. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu presencia está con nosotros, nos acompañas todos los días, Señor, y nos permites el privilegio de poder bendecirte y alabarte en esta mañana, Señor. Nos acordamos de todos los que no están aquí, Señor, y te pedimos que tú los bendigas también, sea por el motivo que sea que no estén, Señor. Pero si son temas de salud, y clamamos a ti para que tú estés sanando, Señor. Acaba de decir nuestro hermano que sus hijos, su mujer se tuvieron que quedar en casa por estar enfermos. Manuela tampoco está con nosotros, Señor. Señor, y quizá haya más personas, clamamos a ti por sanidad para ellos, Señor. Y mientras estamos aquí, Señor, clamamos también para que tú nos hables en esta mañana, que me ayudes a ser valiente, no para hablar que también, sino para poder reaccionar a lo que tú me tengas que decir, y esa misma valentía clamo a ti que nos des a cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayudes a que nuestros oídos estén atentos, Señor, que toda distracción se marche en este momento, tenemos todo pensamiento cautivo delante de tu presencia, tu obediencia, para que tú gobiernes todo lo que pasa a partir de ahora, como siempre haces. Te damos el espacio que te mereces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, ¿qué os parece? Bueno, ponme la primera foto, falta, a favor ahí. A ver si sale. No es un espejo, no tengáis miedo. No os sintáis reflejados. Pero, ¿qué os parecería si yo os dijera a todos que adoráramos a este ser? ¿Podéis? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Adoraríais, no?
No.
¿Y por qué no? Es el dios mono. Tiene cara sospechosa, ¿no? A ver, ¿que te va a robar la cartera o qué? Tenemos claro todos, nos parece una tontería, si adoráramos a un mono está fuera de contexto, de sentido, no, fuera de la palabra, no tendría sentido, ¿no? Pero que sepáis que en otro tiempo, y aún en este tiempo, se adoran cosas parecidas, ¿eh? No os extrañéis tanto. Lo que para nosotros es una risa, si nos dicen que adoremos a este mono, a esta imagen de este mono, para otros no lo es tanto. Nos adoran soles, otros serpientes, otros...
Vacas.
Podemos poner una fauna completa de animales que Dios creó y la gente los adora. O cosas que Dios hizo y la gente los adora. Y los adoró. O sea que bueno, nos reímos porque tenemos algo más de luz que otras personas y sabemos que vamos a adorar a un mono. A nadie se le ocurre, ¿no? Aunque bueno, después si vayamos hablando, en algún momento a lo mejor se me ocurre decir que alguno sí adora monos. A día de hoy. Ponemos la segunda foto. Ah, ¿no te sabes? Mira, yo os la voy sacando por hoy.
Sí.
¿La tenéis? ¿Qué os parece? ¿Adoramos? ¿Eh? ¿Por qué no preparamos una canción de alabanza, Alfredo? En la cual podamos adorar a la Virgen María. ¿Eh?
No me sé ninguna.
Hay que prepararla y nos ponemos a adorar. O traemos un... No me dio tiempo a ir a casa de una conocida mía que tiene un San Pancracio, voy a traer un San Pancracio. También nos reímos, ¿no? Pero esto ya nos causa un poco menos de risa porque en otro tiempo sí lo hacíamos. Y es probable que a lo mejor alguien de los que estén aquí lo sigan haciendo. ¿Tú conoces a todos los que están aquí? ¿No? Si viene un trasfondo católico, para él no hay ninguna risa el adorar una virgen. Está dentro de lo que él entiende que es correcto. Entonces, bueno, ya risas mejor no, porque a lo mejor con nuestra risa le faltamos a alguien. ¿Viste lo que pasaba en Cataluña cuando se hicieron un sketch sobre la Virgen del Rocío? Que la gente se levantó en Andalucía y denunciaron a la televisión catalana por hacer un sketch sobre eso. O sea, para ellos a eso le afectaba de una manera muy fuerte a lo que es su religiosidad. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, ya tenemos claro que a la Virgen María no tenemos que adorarla, ¿no? Entonces ya eso lo pasamos. Porque empezamos a hablar de cosas que adorar, de personas, de seres a los que adorar. Porque todas las personas, todos, absolutamente todos los que estamos aquí, todos adoramos a alguien. Todos. No hay ninguna persona en el mundo que no adore a algo o a alguien. Todos de una manera o de otra adoran. La pregunta es, ¿a qué adoras? Eso es lo que marca la diferencia entre unos y otros, entre lo que marca la diferencia entre nosotros como creyentes, cristianos, evangélicos, de otras personas que adoran también. Y no estoy hablando solamente de temas religiosos. Hay cosas o seres sin tener que ver con religión que son adoradas. Pero nosotros, gracias a que el Espíritu Santo nos mostró, ya sabemos que no cabe en un hijo de Dios el adorar a nadie que no sea Dios. ¿Esto lo tenemos todos claro o no? Todos tenemos claro que solo podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo, a ningún otro santo, a ninguna otra virgen, a ningún otro... Eso lo tenemos claro, hemos avanzado ya ahí, ¿no? Pues no es poca cosa el avanzar en esto. La Biblia varias veces habla que adorabais a tal, 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 y todo eso pasó. Y ahora estamos en el punto que estamos y entendemos, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro único Salvador, que ya no debemos adorarle a nadie más que a Él. Porque nadie se merece el ser adorado, porque nadie es capaz de poder salvarnos de absolutamente nada. Porque Él está por encima de todo dominio, de toda potestad y de toda autoridad. No hay Dios fuera de Él. Y esto, a lo que todos asentimos con la cabeza, eso es de lo que vamos a estar hablando ahora en esta mañana. Vamos a Jueces, capítulo 6. Vamos a leer sobre Gedeón. Vamos a preparar la gente. ¿Sabíais que cuando Pablo caminaba por Atenas, os acordáis de la historia? ¿Cómo se sentía? Los escoitos. Capítulo 6 de Suices. Suices. Suiz, falva de Marsella. ¿Está bom? Está bom. Obrigado. Cuando Pablo iba caminando por Atenas, ¿cómo se sentía en su espíritu? Amos. A ver, aquí lo sabemos todos.
Angelo.
Se sentía mal, ¿no? ¿Se sentía bien o se sentía mal? Él cuando estaba viendo que los atenienses adoraban a un montón de dioses, ¿él cómo se sentía? Se sentía mal. Pero llegó a uno que era el dios anónimo, el no conocido, el desconocido. Y entonces, en base a ese dios, él les empezó a predicar a los atenienses. Entonces, esta gente tenían como motivo de adoración un montón de dioses. Pero lo que no sabían es que había uno que era desconocido, que era el que presentó a Pablo como el Dios verdadero. La pregunta es, ¿y nosotros corremos riesgo que nos pase al revés de lo que le pasaba a los atenienses? Puede ser que nosotros conozcamos al Dios que para ellos era desconocido, que para nosotros es el Dios verdadero. Pero también en nuestro espacio de adoración haya más seres, más ídolos, más dioses a los cuales estemos adorando sin darnos cuenta. El Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Y lo pones todo. Corazón, alma, mente y espíritu. Y ahí se quedó corto, porque podía decir, y con tu dinero, y con tu creatividad, y con todo lo que yo te doy, tú adoras al Señor. Pero es posible que en nuestro día a día haya más ídolos, que nosotros estemos levantando y que estén ocupando ese lugar en el cual solamente puede estar el Dios verdadero. Gedeón, acordaros que estaba en una cueva, era israelita, era de una tribu israelita pequeña, más pequeña que otras, pero él estaba ahí y tenía clara su identidad, era un israelita. Al igual que si te pregunto a ti, tú también tienes clara tu identidad, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios, ¿no? Este hombre estaba ahí. ¿Cómo dice? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó al mundo de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y de Israel, por causa de Madianitas, hicieron cuevas, y ahí estaba Gedeón escondido. O resguardado, depende de quién, cómo lo interprete cada uno. Y en esto que se le aparece el Señor y le dice, mira Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Estamos en el versículo, ni con gafas, 16, sí, 16. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva en ti y saque a mi frente. Bla, bla, bla. Básicamente dice, mira, yo te voy a utilizar. Para que yo pueda hacer mi voluntad, te voy a utilizar a ti, Jota. Entonces, te voy a utilizar como a mí me dé la gana y tú vas a hacer lo que yo te diga. Pero él aún así estaba con dudas. Y en eso que él coge y dice y se pone a adorar. Y cuando se pone a adorar, dice que en esa misma noche, versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Le dice, mira, en donde al lado de la casa de tu padre, ahí hay dos altares, hay dos ídolos, dos dioses. Está Baal y está Asera. Y tú vas y los derribas. Yo ya sé que tú eres israelita, yo ya sé que tú perteneces al pueblo del Señor, pero como yo te voy a utilizar, tengo un problema contigo. Y es que donde tú vives, ahí hay dos altares, hay dos ídolos, dos dioses. Y tienes que ir a derribarlos. Y edifica, después de derribarlos, y edifica altar a Dios en la cumbre de este peñasco, un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, corta de hacer que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Dios le dijo. Mas terminando de hacerlo de día, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros que vivían allí, cuando vieron todo esto, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar a Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿vais a pelear vosotros por Baal? ¿Defenderéis vosotros su causa? La historia yo creo que está bastante clara, ¿no? El hombre habla con Dios, Dios le dice que derribe el altar, las imágenes, los ídolos, y entonces coge, llama a 10 personas, se va allí, lo tira todo. Y al día siguiente por la mañana, todos los que vivían allí en el pueblo estaban súper enfadados porque aquello que era su esperanza había sido derribado. Y les dice, ¿quién fue? Y dice, fue Gedeón. Y pues venga, vamos a matarlo. Y dice, ¿y luego quién lo va a matar? ¿Quién va a pelear por para defender a Baal y a Sera? ¿Vais a pelear vosotros en contra de lo que hizo Gedeón ordenado por Dios? Y entonces dice que todo se calmó. Y a partir de ahí, Dios empezó a utilizar y a bendecir al pueblo de Israel y a Gedeón. Vemos que a pesar de ser quienes somos, es posible que sin darnos cuenta levantemos ídolos o dioses en nuestras vidas que estén interrumpiendo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través nuestra, y que le estén robando parte de la adoración que solamente Dios merece. Pero aquí los ídolos son bastante identificables. Igual que si yo hubiera traído un champán creacio, vosotros lo identificabais. Son muy fáciles de identificar. Entonces cualquiera de nosotros en cualquier momento dice, no, esta es la Virgen María. No, 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 no te preocupes, Jota. Tranquilo. Tú escucha para corregirme en lo que me equivoco. No. Pero todos los ídolos que nosotros levantamos, permitimos que se levanten en nuestras vidas, son tan fáciles de identificar. Esa es la gran pregunta de esta mañana. ¿Solamente adoramos a Dios o hay otros espacios dentro de nuestro tiempo de adoración, de nuestra vida, del día a día, en el cual adoramos a alguien más que a Dios? No es una fotocopia, Jota. De mi bolsillo, ¿eh? Recuerda. ¿Lo veis? Jesús en un momento determinado dice, no se puede servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o amas al otro y aborreces a uno. ¿Cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos? ¿Alguien puede identificar con claridad la riqueza de lo que uno tiene? Eso son cosas que no se pueden... No te ponen ahí un billete de dólar, un billete de 500. ¿Visteis a alguien adorando un billete de 500? ¿A que no? ¿A la Virgen María? Sí, ¿a que sí? ¿Y a una vaca? También. ¿Pero un billete de 500? Los quinientistas de los últimos mil años, o no sé. Nadie adora los billetes de 500, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando va el joven rico y se presenta delante de Jesús y dice, mira Jesús, yo es que quiero saber cómo se entra en tu reino. Y le dice Jesús, bueno, pues mira, tienes que hacer esto, no robes, no mates, no engañes a tu mujer, no le pegues a tus hijos. Y dice, ya, yo eso todo ya lo hago. ¿Qué me falta? Y dice, tonto, ¿para qué preguntas? Se quedara callado. ¿Qué me falta para entrar en el reino? Y dice, pues mira, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres, a los que necesitan. ¿Y qué dice? Que el hombre vendió todo, se lo dio a los necesitados y se fue con el Señor, ¿verdad? ¿Lo hizo o no lo hizo? Cuando escuchamos la palabra tenemos que ir a ver si es verdad o no es verdad lo que se nos dice. No. No se marcha con el Señor. ¿Qué hace? Se marcha triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué pasa? ¿Acaso Jesús está en contra de las riquezas?
No.
¿Viste ese recaudador de impuestos? Era súper rico. Y dice, se pone a comer con él y va junto a Jesús y le dice, mira, Jesús, yo quiero estar contigo. Y si he engañado a alguien, se lo doy duplicado, cuatriplicado. Si he faltado algo, se lo doy, lo que sea. ¿Cuál era la diferencia entre el joven rico y este? Los dos eran ricos. Este, a pesar de pagarle a todos por duplicado, seguía siendo rico. Era un recaudador de impuestos. Gente de mucha pasta. No como ahora, que es un poco más que mil euristas. ¿Cuál es la diferencia? Uno, su corazón, su esperanza, su fortaleza, su deseo, su amor estaba puesto en las riquezas. Era lo que lo movía. Si se desprendía de eso, no era nada. era un religioso. No le pegaba a la madre, no venía a la iglesia los domingos. Pero su corazón estaba lleno de otra cosa. Sin embargo, el otro, que era recaudador, que era más malo que la una, estaba trabajando para el ejército invasor, quitándole el dinero a sus hermanos. Dice, mira, yo soy muy rico, pero si en algo le falte a alguien, se lo doy por duplicado. Dice Jesús, tú eres de los míos, chaval. El problema no es cuántos de estos tengas. Puedes tener millones y no amarlos, sino utilizarlos. Y puedes tener uno solo y ser capaz de matar al que está a tu lado si te lo quiere quitar. No está en la cantidad, sino está en el amor que tú le profeses. Dice en la palabra que entre vosotros no hay muchos sabios, muchos nobles, ni muchos poderosos. Los nobles y los poderosos algo tendrían, ¿no? Pero dice que no hay muchos, pero hay. Es normal que en el medio del pueblo de Dios haya gente rica, igual que haya gente que tenga menos, igual que los hay más listos, los hay más altos, más bajos. El problema no está en cuánto tienes. El problema es cuánto espacio de tu vida ocupa. ¿A quién le rindes pleitesía? ¿A Dios o tu esperanza está puesta en las riquezas? Mira, probablemente mañana la bolsa haga así, ¡pof! Porque hoy hay una guerra que no se sabe cómo va a acabar. Y por cierto, durante todos estos días van a venir noticias que nos van a intimidar. Pero Dios dijo, confiar. Estas cosas son necesarias que pasen. Yo estoy con vosotros. Así que es normal que nos preocupemos. Debemos orar, pero no tener miedo. Dios sigue estando con nosotros. Entonces, casi seguro que mañana la bolsa haga así, clacks. Y que caiga, ¿cuánto puede ser, Marcio? ¿Qué tú entiendes? ¿Un 10, un 20? ¿O un 5? O un... Pero gente que tenía 1 millón se va a quedar con 800.000, y que tenía tal, otro se quedará sin nada. Es probable, no digo que vaya a pasar. Pero es muy probable, siempre que hay una guerra, la bolsa cae. Si tu esperanza está puesta en las riquezas, mañana te coges y te pegas un tiro. Si tu esperanza está puesta en el dinero, cuando vas a comprar aceite te vuelves loco. Decía que una iba con una mancha de aceite aquí. Dice, llevas una mancha de aceite, no te preocupes, es para que se vea que tengo pasta. No la voy a limpiar. No juzguemos a los que tienen. Porque hay gente que ama el dinero y cobran una risga. Hay gente que son esclavos por culpa de cobrar una risga. Valentín, Alfredo, los que tenemos un pasado de toxicomanía y hemos hablado con gente, hemos escuchado a personas, yo no voy para un centro porque yo no necesito nada, cobro 300 euros o 400. Y con esto estoy cubierto. Esos 300, 400, 500 euros eran su esclavitud. Estaban agarrados ahí. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, porque a veces sabemos siempre que no debemos adorarlo, pero a veces lo adoramos. Y yo el primero. Lo que estoy compartiendo viene como consecuencia de la reunión de intercesión que se tuvo aquí, y por las cosas que la gente oraba. Y me hicieron abrir los ojos en ciertos puntos. Vamos a quitar ahora otro que a veces se levanta como un ídolo. A ver si lo tienes ahí. Bueno, ya no es necesario. ¿Lo veis? Eso me pasa a mí solo, ¿eh? Solo yo me levanto muchas veces como mi propio Dios. Yo sé que a vosotros no os pasa. Vosotros, por encima de todo, está el Señor. Y a Él sea toda la gloria. Pero Jesús, cuando llega junto a los primeros discípulos, le dice: mira, dejad todo lo que sois y seguís a mí. Y uno era una cosa, el otro era otra y otro era la otra. Pero Jesús tenía un plan para con ellos, iba a transformar sus vidas para siempre. Y alguno le dijo: tú eres un pescador, ya no vas a ser más pescador. A partir de ahora vas a ser un pescador de hombres. Pero es que yo soy pescador. Sí, pero es que yo no quiero que pesques más. Si yo hago que los peces salten a la sartén sin pasar por el río. No necesito. Yo lo que necesito es que tú vayas y prediques lo que yo te diga. ¿Qué simboliza el bautismo? Metemos a una persona en el agua y la volvemos a sacar. ¿Pero qué simboliza todo eso? Simboliza que yo antes era una persona y salgo y soy otra persona diferente. Soy una persona nueva. Y aquí todas las cosas han pasado. Pero a veces nos queremos aferrar al que está debajo del agua. Y tonto, ¿no ves que te ahogas? Sal para afuera. Cristo te hizo una persona nueva. ¿Qué dice Jesús de los que quieren salvar su vida? ¿La perderá? Sin embargo, el que la pierde, el que la entrega, ¿qué le pasa? ¿La salvará? ¿Por qué estamos tan empeñados en el yo? Por encima de todo, yo. Pero yo jamás vi a nadie en una iglesia decir que por encima de todo él. Pero sí me he visto a mí muchas veces actuando de tal manera que mis actos decían que por encima de todo... Ya me quitaste.
Ahí está.
¿Sabes qué me pasa? Que mi yo todos los días quiere decir que está ahí. Es como mi barba. Mi barba todos los días por la mañana me miro al espejo y me dice: aquí estoy. Ten misericordia de mí. Déjame para mañana, me dice mi barba. Pero hoy es domingo por la mañana y le tocó. Por aquí abajo, por aquí arriba, no. Todos los días me la tengo que afeitar. A mí yo le pasa lo mismo. Todos los días quiere decir: soy yo el que quiero gobernar mi vida. Todos los días. Y de vez en cuando cogemos y decimos: voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y después vamos al Señor y entonces le decimos: Señor, bendice esto que voy a hacer, y esto otro que voy a hacer, y esto otro que voy a hacer. Ya puedo hacerlo porque es la voluntad de Dios. Estoy en el propósito del camino del Señor. Y nos revestimos de la aurora que tenía María. Y salimos de casa. Mis planes fueron ungidos por el Señor. Entonces, burro. No le preguntaste nada a él, tú planificaste, tú hiciste, tú deshiciste y dices: y ahora que me bendiga. Mi yo necesita tu aprobación. Porque cuando hago cosas y veo que no voy a tener tu aprobación, mejor me callo. Borja, vamos allí en el campo, en el vestuario, me callo, no sé qué. Pues por favor, oye, que yo soy creyente, respétame un poco. Pero como a veces necesitamos la aprobación del otro, pues nos callamos. Y el otro, me cae, ya, bla, bla. Porque yo necesito la aprobación de los demás. ¿Cómo voy a desentonar? Ni yo, ¿cómo voy a desentonar? Yo soy un buen futbolista. No voy a manchar mi imagen diciendo que aparte soy creyente. Mi yo necesita salud. Y entonces cuando no la tengo, digo: pero Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? Me has abandonado. ¿Qué más cosas? Ah, apunté. Que nadie me lastime, ¿eh? Mi yo tiene mucho orgullo. Y entonces cuando me lastiman, bueno, si me lastiman en la iglesia, me marcho. Esta iglesia no es del Señor. No. Hombre, no me hicieron esto, lo otro, me hicieron aquello, lo otro. Me lastimaron a mí. Todos los días diezmo, ofrendo, y hasta predico. Y entonces viene tú y yo y te dice, hombre, a ver, lo mínimo que tiene que pasar es esto. Vete a otra iglesia, hombre, que cuiden a tu yo. Y entonces tú dices, pastor, he orado y después de mucho orar he decidido buscar otra iglesia en donde me cuiden. Bueno, eso te lo tapas. Voy a buscar otra iglesia en donde pueda servir al Señor y crecer. Pero crecer es verdad, tu yo, que crezca, que se desarrolle. Mi yo también necesita que todo se encaje en mi forma de pensar, o sea, que todo tiene que ir ahí conforme yo pienso. O sea, Dios se tiene que mover como yo diga, el pastor también, María también, Luis, por favor, como no te muevas, como yo diga. ¿Por qué? Si desentonas, si vas a la contraria, mi yo necesita comodidad, mi yo necesita tiempo, mi yo necesita vacaciones, mi yo necesita un sueldo mejor, mi yo necesita tantas cosas que tengo que todos los días estar cuidando de él y ocupando el lugar que le debía dar al que salvó a mi yo de una muerte segura, de una eternidad apartada del Señor. Nadie viene por la puerta diciendo que adora a su yo, pero yo tengo que reconocer que a veces adoro a este y a veces adoro a este. Pero eso son cosas que me pasan a mí solo. No se levantan estas cosas en contra del servir al Señor ni de ser utilizado por el Señor, no. Eso no pasa. Yo soy digno de adoración. Bueno, ahora, si queréis ir preparando los palos, ya para irme pegando, os voy a poner ahí otro. Digno de adoración. Bueno, yo te voy a adelantar, Jorge.
Ya está. Este va a ver.
Personas espirituales. Me falta uno. Porque nadie se me enfade, ¿eh?
Ah, pongo el otro.
Sí, pero te cogen los dos. ¿Te coge tú?
Los dos juntos igual.
¿No? Igual no, ¿no?
A ver si hago un lado. Dejo el otro.
En Dios no hay casualidad, ¿no?
Deja que lo vuelva a poner.
Nada, ya lo visteis quién está aquí, ¿no?
Sí.
Son, aquí en España son 5 personas que muchas veces, aquellos que somos creyentes, sin darnos cuenta, adoramos. Y entonces nos sentamos en las mesas y empezamos a decir, es que... Porque mira, yo conozco hombres de Dios que votan a todas estas personas. A los 5, ¿eh? O sea, cada uno vota a uno. Solo se puede votar a uno. Pero conozco a hombres de Dios que votan a este que no sé quién es, a este y a este, a los 5. Esos hombres de Dios todos tienen al Espíritu Santo. No se confunda, hermano. No solamente usted o yo tenemos al Espíritu Santo. Hay asociaciones de cristianos en todos estos partidos políticos. Y a lo largo del mundo hay asociaciones de cristianos que pertenecen a cualquiera de estas ideologías. O sea, personas que tienen al Espíritu Santo, que se asocian y militan en esos partidos, y votan a esos partidos. Y si no me cree, como decía Alejandro Blanc, pregúntale al hermano Google. Porque yo entiendo que alguno de nosotros, lo que estoy diciendo ahora es tan increíble que no se lo acaba de creer. Y alguno de nosotros en su cabeza piensa que ese que vota a ese otro partido político está completamente confundido. Porque ese otro partido político, y yo lo digo, uno ni el otro, no es de Dios. El problema aquí es que muchas veces nosotros, nuestra confianza, nuestra esperanza de salvación, no está en Dios. Está en uno de estas personas. Y en los tiempos de Samuel, el pueblo se levantó y habló y dijo: mira, Samuel, nosotros queremos ser como los demás. Necesitamos que nos pongáis un rey que nos juzgue y que salga la batalla por nosotros y que nos salve. Y Dios a veces responde las oraciones. Y les puso un Dios. Un rey, perdón. Pasó el tiempo, Israel hizo lo malo, Dios no las tenía todas con ellos, y hubo un momento en que tuvieron que ir a junto de Samuel y decirle: mira, Samuel, nos hemos equivocado, hemos hecho lo malo, y por encima de todo, hemos puesto un rey sobre nuestras vidas para que nos defienda y en el cual hemos puesto nuestra esperanza. Y acabamos de cantar que mi esperanza está en Jesús. Y yo con esto no estoy diciendo que esté en contra de los políticos. Estoy en contra de muchas cosas que hacen los políticos, eso sí. No estoy en contra de la política. Me gusta la política y creo que es necesaria. No estoy en contra de no votar, aunque yo no voto. Pero me parece un digno derecho que tenemos y una libertad que tenemos el poder hacerlo. Y algo que debemos de defender. Lo que a mí me chirría es que tú vayas a defender o a votar a alguien poniendo en ese alguien tu esperanza. Porque hasta ahora que yo sepa, solo Jesús salva. Amén. Solo Jesús sana. Solo Jesús prospera. Amén. Solo Jesús restaura. Entonces te puede gustar lo que dicen unos más o otros menos, y haz lo que quieras. Ora primero y después haz. Pero mi esperanza no puede estar en otra persona que no sea Jesucristo. Y en mi mesa de comer no puede haber una discusión defendiendo a que uno es el bueno y el otro es el malo. Porque que yo sepa, ninguno de estos tiene al Señor. Por ahora. Entonces, el que no tiene al Señor, ¿a quién tiene? ¿Quién gobierna su vida?
El diablo.
Creo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Preparando la charla, había veces que me daba pena. ¿Puedes cortar de grabar, por favor?
Pero el mito, ¿no? Para los que están, mira.
Sí, aquí sí, claro. No, a mí ya se me va a ir sin micrófono.